Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda.
A respetar, ¿quién las haga respetar?
Para mí, porque muchas veces o no la saben o no la respetan por el tema también de la velocidad, les gusta la velocidad, no toman conciencia.
No, porque yo veo que está muy apurada la gente y por falta de conocimiento de las normas de tránsito.
Calculo que debe ser porque andan apurados, llegar tarde al trabajo. Hay gente que, por ejemplo, cuando tenés el paso para, y otro que directamente pasa y no le interesa el paso tuyo.
Porque creo que son inconscientes, no saben, a veces no toman el riesgo, no toman el conocimiento del riesgo que corren ellos. Cada uno pasa como quiere, no le importa si uno va, si uno viene. Yo también he visto que hay muy pocos semáforos en la ciudad de San Luis. Pero en las cuatro avenidas me parece que tendría que haber un poco más. No sé, para mí le hace falta mucho semáforo, más semáforos. Así van a respetar un poco más y qué sé yo, de parte de la ley también me parece que le tendrían que poner un límite.
¿Y alguna vez infringiste la norma de tránsito?
Sí.
¿Por qué?
Sí, por descuido, muchas veces por ese momento que tenés que pasar entre el rojo y el verde, que está el amarillo, por esas cosas sí que son, por decir, como normal, natural, que no corresponden, pero casi siempre es así.
Sí, he pasado algún semáforo en rojo y por ahí veo que no viene nadie y estoy apurada, como que lo paso y en realidad inconsciencia. Por ahí también me olvido ponerme el cinturón de seguridad. Me doy cuenta tarde cuando voy manejando, me lo pongo, pero no lo tengo como muy en cuenta, digamos.
Yo soy la persona que camina, entonces veo eso y me parece mal, pero como no manejo, opino de este lado, pero si manejara, no sé.
Ninguno, es preferible perder un minuto a la vida a perder la vida en un minuto.
Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilly Sarado que nos recibe los sábados a las 13 por el 98.1 en FM Center.
Buenas tardes a todos. Otra emisión más, segundo día para mí. Así que bueno, un saludo para toda la audiencia, la gente que está escuchando La Búsqueda a través de FM Ciudad. Muy bien, eso quería escuchar.
¿Qué querías escuchar? La música.
Mi tema.
Tu tema. A ver, déjame el tema. Tenemos tema de guitarra. ¿Qué nos impulsa a violar la norma? ¿Por qué ponemos en riesgo nuestras vidas y las de otros cuando vamos al volante? ¿Cuántas de las muertes que ocurren a diario en las rutas y calles de nuestro país son o serían evitables?
Llegamos a límites extremos porque violamos las normas de convivencia social. Infringir las normas se ha convertido en un hábito. ¿Es una costumbre violar lo establecido ya legal y socialmente? Uh-huh. Bueno, quizás también nos podamos preguntar si esto se convirtió en un vicio socialmente aceptado.
Un vicio. Hablemos de la palabra vicio.
Vicio.
En la columna, cuando nos abra la columna, Ricardo Gómez Vecchio, ¿sí?
Lo podemos preguntar.
Le preguntamos si tiene que ver con el vicio, si tiene que ver cómo se estructura la personalidad de los individuos que transgreden normas repetidas veces, frecuentemente, en forma profusa.
¿Y por qué siempre hablamos de las normas que infringen los demás y dejamos de lado las propias?
Ah, sí, la paja en el ojo ajeno, como
le dicen. De hacerse cargo también un poco.
Quería decirles, como anticipamos en el programa anterior, en el primero del ciclo 2011, hoy refrescamos aún más esta tarde, que empezó como el día como lluvioso, como bastante lluvioso.
Bastante lluvioso.
Y se fue, ¿no?, como poniendo más caluroso. Ahora vamos a refrescar un poco ingiriendo, acá empezamos, la ingesta del suplemento dietario líquido afrodisíaco Mr. Love. Y vamos a hacerlo no para hacer un experimento, simplemente dice que es afrodisíaco, dice que incrementa la sensualidad de las personas que lo ingieren. Y bueno, nosotros te queremos contar que vamos a tomarlo.
Vamos a hacer la prueba.
Vamos a hacer una prueba y te vamos a decir...
En este momento le contamos a la audiencia, estamos tomando nuestras respectivas latas.
Sí, sí, exactamente. Si pasa algo con esto de bueno, se va a notar. Y si pasa algo malo, también. Así que empezamos. Creo es bueno, ¿no?
Tiene un sabor bastante particular.
Sí, bastante desagradable.
Me parece que parecido a todas las bebidas energizantes.
Ya estamos ingiriendo Mr. Love. Te comenté. Perfecto. Seguí pegado al dial.
Totalmente.
Seguí pegado al dial.
Bueno, les damos las vías de comunicación.
Dale, ¿querés comunicarte con nosotros? Podés hacerlo al 420-745, también dejar tu mensaje de voz al 420-895.
Podés comunicarte a través de mensajes de texto al 02652-642168.
Si tenés vergüenza para hablar por teléfono, podés escribirnos a labúsquedadivulgación@gmail.com o info@peligrociencia.com o podés entrar a La Búsqueda, al Facebook de La Búsqueda, que es facebook.com/labúsqueda, o puedes entrar al blog peligrociencia.com. Hay diversas formas de contactarse con nosotros.
Perfecto, a través del blog puedes escuchar el programa en vivo también. Te repito, el número para mensaje de texto es 2652-642168.
Deja tu mensaje de texto, tu mensaje de voz al 420-895. Hacemos el programa de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, en la puesta en el aire y operación, Diego Arrieta, y en la producción, la mujer de Tilizarao. ¿Es así?
La señorita Vanina Brito.
Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Actualidad científica, Tita.
Así es, tenemos un poco de actualidad científica en la tarde de La Búsqueda. Les voy a hablar esta vez sobre la repetición del mismo cuento en los niños, porque esto acelera los procesos de aprendizaje. Uh-huh. Así es, repetir una y otra vez el mismo cuento es bueno para el aprendizaje de los niños. Según un estudio de la Universidad Británica de Sussex, repetir lo mismo estimula la adquisición del vocabulario. El estudio fue dirigido por la psicóloga Jessica Hertz y los resultados son consecuencia de un experimento en el que se expuso a dos grupos de niños de 3 años al aprendizaje de nuevas palabras. Cada palabra era inventada para designar algún objeto desconocido por los niños. Por ejemplo, la palabra Sprock para definir algún artículo manual empleado para mezclar la comida. Durante el plazo de una semana, uno de los grupos escuchó 3 historias diferentes con estas 3 palabras. Mientras que el otro grupo escuchó una única historia con las mismas nuevas palabras. Uh-huh. Pasado el tiempo de una semana, se pudo constatar que los niños que habían comentado este cuento, que habían escuchado el cuento con las nuevas palabras, habían aprendido más que aquellos a que se lo habían repetido 3 veces.
Ah, sí.
Perfecto. Dice esta psicóloga, que Cuanto mayor es el número de libros que se tienen en una casa, mejores son los resultados académicos de los niños. Pero lo que no hemos comprendido es cómo ocurre ese aprendizaje. Uh-huh. Lo que esta investigación sugiere, explicó la psicóloga, es que lo importante no es el número de libros, sino la repetición de cada uno de ellos, porque es lo que propicia un mayor aprendizaje en los chicos.
Vaya.
Perfecto. O sea que...
Esto de comprarme el libro nuevo no hace falta.
Claro, porque dice que, por ejemplo, cuando los niños ven una misma película en repetidas ocasiones, uh-huh. aprenden más, porque aprenden contextos, aprenden a insertar la palabra en otro tipo de situaciones.
Descubren nuevas cosas.
Así uh-huh. es.
Bien, eso es un consejo para... No, no lo ponemos en términos de consejos para padres, pero ante la requisitoria, comprame libros porque este ya lo leí, alternemos 3-4 libros uh-huh. y volvamos al primero. Y
volvamos a leer. Y la relectura, que es lo importante. Relectura. Uh-huh. O sea, para niños y para no niños también.
Voy a dar, voy a intentar meter todas las noticias. Me arrepiento de lo que te dije fuera de micrófono. Estamos haciendo, esto es divulgación verdad.
Yo sigo tomando la bebida afrodisíaca sí. para ver qué sucede, pero sí. por ahora nada.
Por ahora solo damos noticias. Te hace dar noticias. ¿Cuál es la distancia entre lo que predicamos moralmente y lo que hacemos en realidad? ¿Se entiende la pregunta?
Sí.
Es decir, ¿existen dilemas entre lo que decimos que haríamos y lo que realmente hacemos en cuestiones morales? Recientemente, Rima Tapert y Michael Inslicht y también la señorita Elizabeth Page Gold de la Universidad de Toronto, Scarborough, en Canadá, publicaron en la revista Ciencia Psicológica o Psychological Science un artículo bastante interesante en donde los resultados dicen directamente que se ponen a prueba, ¿sí?, las diferencias entre lo que se denomina el pronóstico moral, ¿sí?, la provisión moral, lo que yo digo que haría en tal o cual situación, uh-huh. y lo que realmente se hace, los hechos, la acción moral. Y para eso no cabe ninguna duda de que en esta revista en particular, que es netamente experimental, había que hacer un experimento y lo hicieron.
¿Y qué pasó?
Entonces sometieron a personas, estudiantes, a responder 15 preguntas matemáticas, los dividieron en tres grupos. A un primer grupo le dijeron, mirá, hay que responder estas 15 preguntas, léelas. Y después le dijeron, tenés la posibilidad de copiar, ¿copiarías? Y tenían que responder si sí copiarían o no copiarían.
Me imagino que respondieron que no.
Mucha gente de ese grupo respondió que sí copiaría, ¿sí? Sí, copiaría, dijeron que sí, algunos fueron honestos. Otro grupo le dijeron, estas son las 15 preguntas, haz el examen, pero si apretás tal y cual combinación de teclas, podés obtener la respuesta. Entonces tenían la oportunidad de copiar si querían y de no copiar si no querían, ¿sí? Y hicieron el examen. Y a otro grupo se le dijo, además, a estos que podían copiar, le dijeron, después de las 10 preguntas correctas, recibís $5 por pregunta bien contestada. Tentador.
Bastante
muy,
tentador.
Muy tentador. Sí. A un tercer grupo le dijeron, haz el examen, no se puede copiar. Y a los tres grupos, a las personas de los tres grupos, les midieron variables fisiológicas que denotan tensión o estrés. El sudor de la palma de las manos, la presión sanguínea, las palpitaciones, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Las personas que dijeron que iban a copiar o no, pero que en realidad no hicieron el examen, en realidad estaban calmas, tan calmas como aquellos que no podían copiar. No los puso.
¿Una especie de tranquilidad?
Una especie de tranquilidad o de calma que está vinculada a la decisión moral, porque ellos no hicieron el examen.
Seguramente.
Los otros hicieron el examen, pero les dijeron no se puede copiar. Ahora resulta ser que ellos esperaban que el segundo grupo, al que no solo se le pagaba, sino que además podían copiar, que, bueno, la tensión de copiar y fuera una cuestión que los pusiera un poco más tensos. No. Aparentemente, el hecho de poder recibir un dinero, la adrenalina inclusive de poder recibir el dinero cuando el beneficio es muy grande, es como que los relaja en algún punto. Es como que copian tranquilos.
Ah, mira, yo hubiese pensado lo contrario.
No, no, la pregunta que se hacen los investigadores es cuáles son los sistemas de recompensa que operan inconscientemente o conscientemente en las personas que dicen, no, yo voy a ir a transgredir la norma porque hay como un incentivo. ¿Cuáles son esos incentivos? ¿Cuáles son las cosas, los factores que desencadenan que yo me sienta cómodo en infringir la norma? obviamente no seleccione casualmente la noticia.
No, porque me parece que claro, es el tema del programa de hoy, ¿no?
Exactamente.
Si infringimos o no esas normas y cuáles son, por así decirlo, los códigos de sinceridad que tenemos.
Exactamente.
Fue lo que nos sucedió esta mañana cuando estuvimos grabando en unas avenidas de la ciudad de San Luis. Uh-huh. Y las personas por ahí te miraban como diciendo, ¿tengo que decir la verdad o tengo que decir lo que me gustaría que sucediera?
Y bueno, ahí tenés una distancia entre el pronóstico moral y la acción moral. Es decir, ¿respetás las señales de tránsito? Decir que sí es una mentira grande.
Y es como
decir que lo vas a hacer es otra gran mentira. Muy probablemente no lo hagas en algún momento. ¿Hay atenuantes? Bueno, esto es lo que están estudiando este grupo de investigación. ¿Cuáles son los atenuantes? ¿Qué condiciona si yo al fin y al cabo después termino infringiendo la norma? ¿Y qué me lo permite hacer? También se lo vamos a preguntar en la columna a nuestro invitado de hoy. Me quedé sin tiempo para la tercera noticia, sin embargo, algo voy a comentar en el cierre si tenemos tiempo. Yo creo que no nos queda más que presentar qué hacemos. Presentamos el tema musical y nos vamos con el tema musical a la próxima sección del programa. Yo, como el programa pasado, yo me sentaría tranquilo de vuelta. Son 2 minutitos de tema para escuchar a Spinetta, La cereza del azar.
Existen ciertos de formas de expresar las muertes por accidente de tránsito. Se expresan por minuto, por segundo o por día. Las cifras son preocupantes. Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza representan más del 70% de las muertes y heridos de todo el país. La mayoría de los choques son de frente y por incumplimiento de alguna norma de tránsito. Exceso de velocidad, niveles altos de alcohol en sangre o simplemente imprudencia. ¿Qué hace que una persona sienta y quiera violar una norma? ¿Cómo se construye el psiquismo de una persona que está dispuesta a cruzar las vías con la barrera baja que viaja a 160 kilómetros por hora cuando el límite es de 110 kilómetros? Bueno, entonces el día de hoy nos va a ayudar a comprender este problema el licenciado en psicología Ricardo Gómez Becchio.
Lo presentamos, Ricardo Gómez Becchio se presentó hace un tiempo, presentó a sí mismo, se definió. Y dice que se asumió tardíamente como psicoterapeuta luego de convertirse tempranamente y sin pensarlo en periodista científico. Luego de años de tropezar con fractales y otras especies similares, decidió acotar su campo a la salud, luego a la salud mental y así sucesivamente. Su última incursión en radio hace unos años lo llevó a la conclusión de que hay modos más efectivos de ganarse la vida, pero insiste porque le gusta que alguien lo escuche y para eso estamos nosotros. Entonces le hacemos la pregunta nuevamente, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace que una persona sienta y quiera violar la norma? ¿Y cómo se construye el psiquismo de estas personas? Ricardo, bienvenido a La Búsqueda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto y un placer estar en radio ahí con ustedes.
El placer es nuestro.
Están,
Ricardo.
Están en San Luis, aunque sea con la voz.
Dale, y ya te están escuchando, no sabemos cuántos miles, pero ya te están escuchando.
Bueno, bueno, un gusto para todos, saludos para todos por ahí.
Ricardo, ¿está bien preguntar cómo se construye el psiquismo de la persona que infringe la norma?
Mira, yo lo enfocaría desde otro lado. Yo creo que hay un problema individual, se puede enfocar desde el lado de lo individual y desde el lado de lo colectivo,
¿no? A ver, ¿cómo es eso?
Desde el lado de lo colectivo está el tema de las normas y qué pasa con las normas, por qué se violan las normas. Uh-huh. Porque de hecho, si bien hay cuestiones individuales que algunas, si nos da el tiempo, ya vamos a ver, lo principal me parece que es el tema colectivo y de por qué se infringe la norma, digamos. En Argentina, por alguna razón, las normas se infringen más que en otros países y ese es el motivo por el cual hay más accidentes de tránsito. Básicamente, porque la principal causa de los accidentes son, por ejemplo, no respetar la velocidad, no respetar las señales, usar el celular. Es decir, tiene que ver todo con lo que se denominan causas humanas y tienen que ver todo con infringir las normas. El tema de infringir las normas, básicamente, en la Argentina, yo creo que tiene que ver, y por la bibliografía que estaba consultando, con que no hay penalización.
Es decir, a ver, me adelanto una pregunta. ¿Los niños necesitan límites en algún momento de su vida? ¿Los Exacto. adultos también?
Y los adultos también. Porque vos fíjate que la mayoría de la gente comete infracciones porque no se penaliza, o porque no te cobran una multa, o porque, de hecho, este año en la Ruta 2, donde hubo controles mucho más severos,
sí.
y en algunos lados hasta digamos, no, que no apuntan en realidad a lo que debería ser lo principal, que es evitar los accidentes, porque en muchos casos las multas se hacen para recaudar, ¿no? Pero como sí. quiera que sea, de todas maneras, funcionó y este año se redujeron bastante los accidentes en esa zona, por lo menos.
Es decir que la bibliografía no es que se reduzca a lo que vos has dicho, pero apunta a que las normas se infringen cuando no hay pautas de convivencia, premio y castigo, ¿a eso se refiere?
Exactamente, sí, exactamente. Si no hay castigo, no la criminalidad también tiene que ver con eso en parte, ¿no?
Es decir,
a medida que no hay penalización, hay más criminalidad.
Es decir que no uno podría pensar, bueno, resulta ser que hay culturas o personas que son osadas o que tienen una concepción de sí mismo particular, por lo tanto se sienten con mayor poder, por eso hacen las cosas que hacen en la ruta, no tiene tanto que ver con eso, si eso sería secundario, el hecho que lo puedo hacer me permite hacerlo.
Claro, en todas las culturas, en todas las sociedades hay personas que tienen más tendencia a infringir las normas, uh-huh. eso es lo que se denomina, que tiene que ver con un concepto que se denomina impulsividad, ¿no? La impulsividad tiene que ver con actuar sin pensar, tener una velocidad más incrementada de la respuesta frente a un hecho determinado, ser más impaciente, uh-huh. ¿no? Ahora, en todas las culturas hay personas impulsivas, esta impulsividad extrema, todos somos impulsivos en cierto punto, entendemos más o menos de qué se trata la impulsividad.
Sí.
Por ejemplo, se habla de compra impulsiva. Yo voy al supermercado a comprar una planta de lechuga, pero resulta que en el camino me encuentro con, no sé, un chocolate que está en la punta de la góndola, me llama la atención y me lo llevo.
Ay.
Eso, por ejemplo, es lo que se llama una compra impulsiva.
Ajá.
Ahora, hay una cierta impulsividad, que es una impulsividad extrema, que de alguna manera se puede decir que es patológica, que está relacionada con una muy variada gama de trastornos. No sé, de la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, no sé, síndromes orgánicos cerebrales, uh-huh. algunos trastornos de la personalidad como lo antisocial o lo borderline, digamos, es entrar en detalles.
Bien.
Pero más allá de sí. esto, esa gente que tiene estas características existe en todas las sociedades, no solamente en Argentina. Lo que ocurre
sí.
es que en Argentina esas personas con esa tendencia ven más fácil llevarla adelante porque no tienen ningún tipo de control.
Quiere decir que no estamos necesariamente frente a sociópatas, sino que hay un campo fértil para cultivar la impulsividad, por ejemplo.
Sí, uh-huh. exactamente. Controlar la impulsividad a nivel global implica, siempre va a haber personas más impulsivas que otras, pero si hubiera ciertos límites desde la sociedad y se penalizara realmente a las personas que cometen infracciones, habría muchas menos violaciones de la norma.
Ricardo, te agradecemos mucho la participación en el programa.
No, al contrario. Muchas gracias.
Contamos con vos.
Dejarme hablar ahí en la provincia y estar con mi voz, como les decía hoy, por lo menos en San Luis, que es un lugar tan lindo.
Contamos con vos para dentro de un par de programas.
Cuando ustedes quieran.
Muchísimas gracias.
Chao, hasta luego.
Acabas de escuchar al licenciado Ricardo Gómez Vecchio. El próximo programa, Tita, cuando lo entrevistemos, le vamos a preguntar por qué divulga.
Sería bueno saberlo.
Sí,
¿no?
A todos los divulgadores que hemos entrevistado.
¿Por qué tomas la decisión de?
¿Por qué tomas la decisión? Parte. Sí, de tomar, de invertir tiempo en divulgar, digamos. Él podría vivir tranquilamente de la
¿por
de
qué
la clínica.
Comunicar? Sería la pregunta.
¿Por qué comunicar? Sí, y en particular, claro, él hace divulgación. Eso es, me resulta sumamente interesante. Lo que vamos a estar tratando con Ricardo es que él tiene un blog, sí, en donde trata temas de salud mental. Es muy interesante. Y tiene efemérides de la mente, una sección que se llama Efemérides de la Mente, en donde hace una efeméride acerca de algún personaje de la ciencia vinculada a la psicología, al desarrollo de las neurociencias, ¿sí? Y nos va a estar trayendo cada tanto algún personaje significativo del ambiente de la ciencia en esa rama.
Buenísimo.
Mensajes.
A ver, ¿qué tenemos?
Mi abuela dice, no, mentira.
Te quiero.
Te quiero, hijo.
Te quiero, nieto. Quiero.
Un saludo para los integrantes de La Búsqueda. Estamos mirando el atardecer frente al mar en Chile, escuchando el programa.
Buenísimo, no sé qué necesidad de escuchar el programa estando
Marlene y el Pablo. Marlene y el Pablo, ¿dice eso? ¿Marlene y Pablo? Marlene y el pelado.
Muy bien, un saludo para Marlene, para el pelado
Marlene
también.
Y pelado, donde sí, están en Chile.
Disfruten.
Disfruten.
Disfruten de La Búsqueda. De,
sí, gracias.
Y la playa. Muy buena combinación.
Ah, mirá vos. Sí. Bueno, en buena hora que lo disfruten y traigan pisco.
Sí, ¿sí? Algo para tomar.
Los esperamos. Se vienen con el pisco acá y nos cuentan.
Próximamente.
Nos cuentan,
vamos a hacer todos unas pruebas acerca de las bebidas.
Exactamente. Sí, tenemos algo para decir antes de irnos a la pausa, tenemos números telefónicos. ¿Algo?
Me parece que vamos a ir a la pausa, pero igual les vamos a recordar los números de teléfono para que nos puedan llamar a la radio, es el 420745, sí, para que puedan dejar su mensaje de voz, el sí, teléfono es 420895 y para mensajes de texto el 2652-642-642-64-2168.
Y para mayor confusión, entras a peligrociencia.com y ahí
no nos encontrás y te vas.
Ahí está, claro. Y toda la información de contacto está ahí. Vamos a la pausa.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Los días de verano son de sol y buena música.
FM Ciudad 98.9.
Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. En internet, peligrociencia.com.
Gracias a los saludos de toda la gente, inclusive el último saludo que no puedo reproducir al aire, parece que hubiesen estado tomando Mr. Love allá del otro lado. Y no
es el efecto, es el efecto de los medios, sí, que va tomando la gente.
A través del éter. Bueno, comenzamos con una nueva vieja sección del programa, o vieja nueva sección, Vivitos y Sonando. Un día vamos a hacer un concurso, Vanina anotaba, vamos a hacer un concurso para que la gente participe, a ver si reconoce los nombres y los autores de las cortinas. Mirá vos que el magazine de divulgación vamos a hacer con
lo
eso.
Lo estamos transformando totalmente.
Con esas
digo.
Consignas parece un magazine de divulgación. Vivitos y Sonando, está con nosotros Mariana Joffre, docente, investigadora de la Universidad Nacional de San Luis, colaboradora, columnista de La Búsqueda. ¿Qué tal, Mariana?
¿Cómo les va?
A nosotros muy bien. ¿Qué nos traes en esta oportunidad?
Bueno, un animal que no hemos traído en oportunidades anteriores. Lo que vamos a hacer es escuchar primero el sonido, el número uno.
Sí, vamos a escuchar. ¿Tenemos el primer audio?
El primer audio, a ver si los oyentes pueden arriesgar de qué animal se trata. ¿Una vez más?
¿Una vez más puede ser el primero?
Por favor. Bueno.
¿Qué es?
Es un ratón.
La miércoles.
Ah, nunca ¿sí? lo vi. Para mí tenía alas.
Es un ratón.
El ratón cantor.
Ratón cantor.
Ratón, sí, que a este, o sea, por este sonido, a este sonido debe su nombre, es el ratón cantor. El nombre científico es Scotinomys teguina.
Sí.
Y vive en Centroamérica, ¿sí? En Panamá.
En Panamá,
y
sí.
Y Costa Rica, ¿sí? Uh-huh. En la selva de Panamá y Costa Rica. Es un pequeño ratoncito. Y realiza este sonido en situaciones de agresión, presencia de otros machos o de la misma especie o de diferente especie, y también en situaciones de cuando busca hembras, ¿sí? En las situaciones de apareamiento. Uh-huh. Cosa llamativa, o sea, que en realidad no se ha investigado mucho en mamíferos, sí está más investigada en anfibios y en aves, donde el canto es muy, muy, digamos...
Conspicuo, obvio
y directamente relacionado con...
A la reproducción.
Con la reproducción, es la relación de este canto, de este sonido con las hormonas.
Uh-huh.
Entonces se realizó un estudio donde probaron el efecto que tienen las hormonas masculinas en este canto de este ratón. O sea, es, digamos que era el animal... digamos, más apropiado para hacerlo debido a este canto tan llamativo. Con otros ratones es muy difícil tener un canto así tan específico.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hicieron? Castraron a los pobres ratoncitos,
muchos ratoncitos.
En realidad eran ratones nacidos en laboratorio de ratones traídos del campo.
Uh-huh.
¿Sí? Los castraron y les administraron hormonas sexuales masculinas propias del ratón. Sí, que las tienen los ratones como... todos los mamíferos, y probaron que aquellos ratones que no les administraban las hormonas luego de quitarles los órganos sexuales, eso es la castración, producían cantos de otra manera,
¿sí?
Mucho más con menor poder, más lentos, varias cosas del canto cambiaron.
Sí.
Así que si quieren ahora podemos escuchar el canto normal a menor velocidad, para que vean cómo, para que se pueda apreciar de otra forma, y después el canto de los ratones que estaban castrados y a los cuales no se les dio hormona.
A ver. Ese
es el mismo que escuchamos recién, a una velocidad un poco más lenta para que se vean las
distancias. Y el próximo audio sería un animal castrado al que no se le ha suplementado con hormonas.
Sin hormonas.
A ver. Ah, no.
Pobrecito ratón.
Pobrecito.
No tengo otro comentario que pobre ratón.
Tita.
Dios, sálvenlo. Salven los ratones.
A ver, escuchemos el primero, digamos el de recién, y el último, que el número 2 y el número 3. Ahí estamos, castrados pero con suplemento hormonal.
Claro.
Tomo Mr. Love.
Sí. Y ahí es como el final del canto. Y ahora uno castrado sin el suplemento. Vaya.
Bien. Se nota, ¿no? La diferencia.
Se nota. Además, sí, bueno, bastante. Se midieron un montón de parámetros del canto y se vio que eran diferentes entre antes y después de la castración.
Mariana, esto es raro en ratones, pero...
Es raro ese tipo de canto.
Claro, porque los ratones hacen, digamos, sí, nosotros hemos muestreado ratones, muchos ratones cortitos, a campo, sí. Y hacen un squeak.
Claro, unas cositas, unos chillidos cortos, entonces en este caso...
Sí.
Por eso es interesante poder medir los mismos efectos o poder investigar los efectos de las hormonas en mamíferos como se han investigado en aves y en anfibios, que son los dos modelos más, digamos, comunes para investigar este tipo de efectos de hormonales.
Claro, porque serían la vinculación de... Después, aunque sea tedioso, ¿podrías dar el nombre de la hormona o las hormonas? Para...
Sí, es testosterona.
Testosterona, es decir, es un parche. Andrógeno. No es un parche, es una cápsula de testosterona que se implanta.
Le ponen una cánula y le inyectan. Una cantidad determinada.
Uh-huh. Sí. ¿Podés indicarnos así algunos datos de quiénes son los autores, dónde fue realizado el estudio? Tengo entendido que es en Florida,
Sí,
¿no?
En Florida, sí, son todos investigadores de Florida.
Si resulta la conexión, el autor del trabajo estaría escuchando el programa en este momento. Así que si es así, les damos un saludo desde San Luis a Gainesville, Florida, a Brett Pash. Sí, saludos.
Perfecto,
me entero por el correo que habla español o escribe en español, porque yo le escribí en inglés solicitándole audios y y me contesta en castellano.
El saludo en español entonces pasa desde la búsqueda.
Exactamente. Mariana, muchísimas gracias. ¿Tenemos algo ya en mente o siempre va a ser sorpresa?
No.
Siempre sorpresa.
Bien.
Hay varias cosas, siempre estoy mirando.
Sí. Pero muy interesante, muy atractivo.
Las hormonas entonces no están solo vinculadas a la generación de caracteres sexuales secundarios, como los que conocemos, la aparición del pelo, la generación de masa muscular, sino que en ciertos animales está vinculado, como en este caso, a la reproducción o la defensa del territorio frente a otros machos o la reproducción vinculados a otras hembras, obviamente. Muchas gracias, Mariana.
Muchas gracias,
hasta la próxima. ¿Qué tenemos, Tita?
Bueno, recuerden que se pueden comunicar a través de nuestros teléfonos. Mensaje de texto, mira, esta vez lo voy a decir bien. 64-21-68 el número.
Sí.
Me quedé pensando en los ratones, pero bueno. ¿Qué más podemos decir hoy? ¿Qué tenemos? ¿Música?
Tenemos música.
Perfecto,
tenemos música.
Vamos a escuchar algo.
Sí, tenemos a Mírenme de Cuarteto de Nos.
Escuchemos.
Mírenme. Que todos miren, que te admiren y suspiren, que al verte pasar expiren. Tu deseo es que tu esbelta figura envidien y me olviden cuando sentí bien en brazos de Morfeo. Qué feo, qué obvio, tu cerebro es como el de un microbio. Tu cuerpo ansía la travesía de otro día, idiota. Si no se nota, tu presencia es otra derrota. Cálzate el Versace, el cinto de Gucci, peínate Gucci. Pero la mona, aunque vista de seda, mona se queda. Lo mismo da que la vista al caer. Perder y hacerte ver con tu cuidada silueta. Reitero más de un nerd por antojo. Y cuídate que alguien por joder no te haga mal de ojo. Siempre pensando que te están filmando con una Fuji. Te ves duro como Marlon Brando y soplando como el sushi. el becado de un curso de retrasado. Si te ves como un modelo, top por Photoshop mejorado. Y por llamar la atención suena tu ringtone. Y pensás que Platón es un millonario. Sesos de dinosaurio, like a Rolling Stone. Hace ruido tu moto y el escape arreglas. Así cuando llegas parece un terremoto. Tenés una Honda y decís, es una Harley como el cometa. Te falta baqueta, cachorro, te fumas un porro y te sentís Bob Marley. Vas al doctor si en la cara te sale un grano espontáneo. Y lo que tenés lleno de pus es el cráneo. Aunque en el fondo das pena y nadie te da pelota. Como Dorian Gray, la apariencia es tu ley. Y no te quiere ni tu mascota. Mírenme.
En internet, peligrociencia.com.
Cierre del programa. ¿Largo?
Largue, cuando quieras. En el haces lo que quieres.
No lo digas así. Che, no pasa nada con Mr. Love.
No, lamentablemente me acaban de expropiar la lata que tenía acá en el estudio, pero no, la verdad
la
que no.
La cafeína es como que te quiere hacer... Te
supongo
sigue.
Que las alteraciones...
Producción, acaba de entrar alguien al estudio. ¿Quién es?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, hola.
Disculpa un
segundo.
¿Me escucha?
Vanina, hola.
¿Quién es?
Hola.
La producción.
Hola, hola.
Bueno, parece que no se va a ir a habilitar el micrófono. ¿Está habilitado el micrófono?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tu nombre?
Mi nombre es Eleonora Sáenz Ocampo.
Eleonora
Sáenz
Ocampo. ¿Qué tal, sí, Eleonora? Doctora. ¿Cómo te va? Doctora.
Muy bien.
Doctora.
Sí, doctora.
Doctora.
Estaba escuchando el programa de la edición pasada y escuché esto del Mr. Love y bueno, recién terminé de ver el desfile de Ricky Sarkany y me acerqué a la radio para ver qué efectos había causado el Mr. Love en ustedes.
Ah, no, perfecto. Sé. Justamente estábamos hablando de eso. ¿Su nombre me dijo, señora?
Eleonora Sáenz Ocampo. Doctora Eleonora Sáenz Ocampo.
Perfecto, doctora.
Doctora, ¿qué es, abogada o...?
Después le mando mi currículum porque es muy extenso, querido Antonio.
Bueno, igual no.
Antonio, sí, es Antonio.
Gracias.
Tita, buenas tardes. Sí.
¿Cómo?
Tita, señora, sí.
Tita, como doctora, la galleta, perdón. Como la golosina.
La Tita. Rodesia no, la otra.
Tita.
A mí te quiero nombre raro.
Como la doctora, digamos, supongamos que le disculpamos el hecho de que haya entrado así a la radio.
Ah, no se podía. ¿Ustedes dijeron que se podía llegar a la radio?
Sí, se podía, pero
en realidad le dimos teléfonos, no la dirección de la radio, pero bueno.
Está bien.
Cuéntenos entonces el motivo por el cual...
A ver, no vamos a echar a nadie de la radio, mucho menos de este programa. Si bien esto no es un micrófono abierto, no tenemos un micrófono abierto, Eleonora, tenés tu espacio, decir lo que pienses.
Bueno, nada, referente al Mr. Love, quería saber qué efecto les había causado.
A nosotros ninguno, aparentemente. Probablemente la cafeína nos ha puesto un poquito como locos.
Por ahí estoy un poco inquieta, pero creo que es por otras razones.
Sí, los veo que están algo alteraditos.
Sí, sí. ¿Y pues, por qué le interesa tanto Mr. Love?
Bueno, yo le cuento. Yo soy doctora egresada de la Universidad Católica de Poncio Pilato.
No.
Sí, y estamos realizando un plan de inclusión sexual.
¿Plan de inclusión sexual?
Sí, sí, sí. Es un proyecto que estamos desarrollando hace ya 9 meses.
Sí.
Con mi color.
9 meses.
Sí, 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 sí.
Están dando a luz un proyecto.
Claro, claro, claro. Una cosa.
Está pariendo un proyecto la doctora.
Perdón,
sí.
No, no utilizaría la palabra pariendo porque parece algo grotesco.
Grotesca,
muchas
bueno,
gracias. Okay. Bueno, estoy con mi colaboradora Manuela Soledad Palma, que ella está encargada de otra área del proyecto.
Sí.
Es una cuestión muy ambigua y sobre todo nos relacionamos porque, a ver, el gran problema que nosotros vemos socialmente es que un 35% de la población está excluida sexualmente.
Excluida sexualmente.
Sí, sí.
No me sorprende.
Lo vemos y es un problema bastante
Esto
grave.
Se estudia, lo está investigando en la Universidad Poncio Pilato.
Sí, 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 sí. Es un proyecto que nació de ello y bueno, hay un par de auspiciantes referidos al tema que también. Sí, sí, sí. Pero no viene al caso. Y bueno, así que lo que estamos haciendo es desarrollar una investigación de campo experimental para ver de qué manera podemos incluir estas pobres personas que, sí, bueno, sabemos pobres. Que... sí, porque antropológicamente, discúlpeme...
Tita
era.
Señora.
Bueno,
Tita.
Doctora.
Perdón.
Antropológicamente sabemos que la función de todo ser vivo es nacer, reproducirse
y morir.
Y, morir. Y bueno, estas personas excluidas sexualmente, bueno, vemos que la reproducción, sí, se les complica.
Las bacterias están excluidas y, sexualmente, tienen reproducción asexual.
Estamos hablando de humanos.
Ah, de humanos.
Ah,
perdón.
Perfecto.
No va a incluir bacterias, entonces.
Entonces sería su teoría de que las personas nacen y mueren solamente. Se olvidan de la parte de la reproducción.
Un 35% de la población argentina, querida.
¿Las causas? ¿Tienen identificadas las causas de la exclusión sexual?
Causas todavía estamos investigando, pero hemos encontrado diferentes...
Ajá.
Perdón, haga de cuenta de que ni siquiera estoy acá.
No,
¿me podrías traer un poquito de agua?
Sí. La productora, por favor.
¿Sabes lo que va a ocurrir? Que la gente va a pensar que la ciencia es esto.
Claro, ¿no? ¿Qué,
y podría
¿qué
ser?
¿Qué es esto? ¿Qué?
Y podría...
Disculpe.
Perdón.
No, esta serie de tics y maneras.
E intromisiones,
y modos,
también.
Claro, intromisiones. Pero bueno, como le dije, no le voy a negar el micrófono. Sigamos. Así, causas varias no las tienen a todas identificadas.
Todavía no estamos bastante incursionadas en el tema, pero sí hemos detectado diferentes síndromes.
A ver.
Como por ejemplo el síndrome del guarango o baboso. Ojo, estoy hablando de problemas discursivos.
Ah, discursivos.
Sí, son problemas discursivos que no le permiten a la persona acercarse al sexo opuesto.
Y por lo tanto queda excluido sexualmente.
Y digamos que
siempre es al sexo opuesto o no tienen problemas homosexuales, por ejemplo.
Yo de ese tema no hablo, gracias.
Ah, bueno. Perfecto. Entonces quiere decir que es un problema de la discursividad. O sea, las personas no logran expresarse de la manera adecuada.
Correcta, claro. Yo tengo varios síndromes detectados ya, como por ejemplo el síndrome de Pablo Neruda.
¿Por ejemplo?
¿Qué sería?
El típico hombre, porque generalmente son hombres los que tienen problemas discursivos, que se acerca a la mujer... Bueno, en otros casos, otras cosas.
Sí, eso es que usted no quiere hablar. La veo como conservadora en algún punto. Sí. Le da prurito hablar de ciertas cosas.
Que, claro, bueno...
Es homofóbica.
¿Cómo?
No, sigas nomás. Sigas.
Porque sería bueno que hablemos de la homosexualidad.
En algún momento.
Sí, podría.
No viene el caso. En otro programa quizás yo no vengo.
Listo, lo respetamos.
Síndrome de Pablo Neruda.
Síndrome de Pablo Neruda, hombre que se acerca a la persona del sexo opuesto, delirando poemas de amor o refiriéndose a qué ojos...
Eso resta.
Totalmente.
Totalmente, eso te excluye.
Sí, es algo excluido.
Es increíble, yo también no puedo creer. No, perdón, discúlpeme.
Es que es así, es que...
¿Qué? Discúlpeme.
Me empiezo a identificar, es un plomazo.
Bien, perfecto, soy mujer, todavía no logro mi identificación.
Es un plomazo, es decir, el tipo... No, escúchame, es un plomazo, un tipo que se acerca a cualquiera a recitarle poemas.
Parece,
Eleonora, estoy con usted.
Gracias,
¿Otro? ¿Tenemos otro síndrome?
Sí, la persona, todavía no le hemos detectado el nombre, pero es algo común de ver en boliches, pubs, discos y lugares bailables. El típico que reinterpreta la canción que escucha físicamente.
Ah, no.
Un colega mío, el doctor Capusotto, ha hecho varios videos refiriéndose a un tema porque es una problemática demasiado importante y que lleva a la ridiculización de la persona.
Sí.
Y que, bueno, todo esto va siendo una serie de problemas que van a causar un daño psicológico porque se siente totalmente excluido.
Totalmente.
Es algo...
Es como que esas personas no son tomadas en serio.
Claro. ¿Y a usted le parecería algo serio si yo le bailo este tema en un boliche?
Este tema, no sé, si usted me lo baila, no lo sé, pero por ahí otra persona capaz que sí.
Claro.
¿Se ve bailando ese tema?
Es que me tendría que preguntar si estoy dentro de los incluidos o los excluidos.
Bueno, ¿a usted le parece bien la señorita de Gran Hermano que movía su cuerpo y sus curvas al son de esa música?
Lo que podemos hacer es,
yo,
a mí
esto
me está gustando, lo que podemos hacer es para la próxima entrega hacer un test para saber si uno está incluido o excluido sexualmente. Podría ser desarrollarse un test.
Bueno, nos tenemos que someter
nosotros. Me imagino que estarán trabajando en eso. Debe haber otras razones que excluyen sexualmente a las personas.
Sí. Como le contaba recién, mi colega, la doctora Manuela Palma, se dedica a los temas de disculpen las palabras, sí, pero de exceso de autoestimulación.
Ah, eso es un
problema. De virtualismo.
Sí, virtualismo, sí.
Y bueno, de líneas telefónicas, porque bueno, es un tema aparte, sí, pero tenemos un par de curros con Claro y Movistar. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Las partes de autoestimulación y virtualismo son graves problemas también en los hombres.
Sí, termina.
¿El virtualismo, digamos, sería?
Sí.
El sexo es virtual, virtual, señorita.
A través de ciertos dispositivos tecnológicos.
Claro, claro.
Exactamente. Llamadas telefónicas, chats eróticos.
Te confinan a la computadora y te aíslan de las personas, digamos. Bien. Nada recomendable. ¿Alguna no. otra? Así, yo no, no, no quiero apurarla, pero
tienen que cortar acá.
Y en algún momento, digamos, nos tengo que cerrar, yendo. Tengo sí. que cerrar el programa.
Bueno, entonces, si me lo permite, puedo volver el programa que viene o
tendríamos no sé, que hablar no sé si con tienes, la productora.
No sé si tiene sentido que le prohibamos o le permitamos algo porque va a entrar lo mismo, pero no han reconocido ningún otro factor que excluya sexualmente.
Sí, hemos reconocido mucho, pero acá no tengo todo claro. Tendría que traer el plan del proyecto para presentárselo si le interesa, obviamente. Y le voy a preparar a mi colega a ver si podemos hacer este test que usted nos solicitó.
Bueno, nos llama, se contacta material. Con Vanina. Acordamos.
¿Cuál es Vanina?
Vanina es la chiquita que está ahí.
Sí,
sí,
ella.
La Vanina, chica.
La simpática.
Vanina de Tilizarado. Entonces, ¿nos recuerda su nombre?
Eleonora Sáenz Ocampo, doctora Sáenz Ocampo.
Doctora Sáenz Ocampo de la Universidad
Católica de sí, Poncio Pilato.
De Poncio Pilato. Perfecto. Bueno, se presentó. Fue
bueno,
ella.
Son cosas que van sucediendo, justo nos estábamos yendo, pero se presentó la doctora. Así que sí. Bueno, va a ser un gusto seguramente, después de que hable con la productora, tenerla nuevamente en el estudio.
Yo creo sí. que les va a interesar sobre todo, más que todo, por la parte de la falta de educación en las escuelas.
Eso. Ahí está.
Importante tema.
Ahí está.
El tema que lleva a todo este tema, además de la exclusión sexual, pasa también por un tema fundamental, que es la falta de educación sexual en las escuelas.
Ah, veo que estamos como sensibilizados con la problemática.
No sensibilizado, ¿por qué sensibilizado?
No sé, porque hemos pasado de la cuestión esta de la virtualidad a algo como más completo, más complejo y serio, como es la educación masiva.
¿A usted no le parece algo complejo y serio la falta de exclusión?
No, no me parece. Me parece más preocupante lo otro, pero como le digo, este es su espacio. Digamos, claro. Lo que yo opine es parte del contrapunto.
Me
que
parece
yo
muy
hacer.
Bien, entonces.
Doctora, le agradecemos mucho la participación. No, intromisión. Después de todo, no fue una participación.
Claro, fue
que,
como que ustedes.
Sí, fue una intromisión.
Bueno, lo importante es que estuve, ¿no? Y que les aporté
sí,
algo.
Sobre todo lo importante
programa.
Para usted, doctora. Sabemos la despedimos hasta el próximo programa.
Hasta luego,
muchas gracias.
Chiquitos. Un gusto, audiencia. Chau, chau.
Tenemos un minuto para hacer el
esto
cierre.
Sinceramente, a mí me superó, te digo.
A mí también.
Aparte la actitud que tenía conmigo, yo creo que era algo personal.
Acá es donde uno pone a prueba la solidez de un programa, ¿no?
Es decir, la flexibilidad también.
La flexibilidad, digamos, vos no sabés que va a entrar por esa puerta. A veces entre Heredia y todo bien.
Se hace notar, se
sí.
hace notar. Pero
a veces entre Olivares y está todo bien. Ahora entra Eleonora. Sí, por favor.
Una foto después, por favor, doctora.
A veces entra Eleonora y tenemos, no sé cómo denominarlo. Bueno.
No sé, la verdad que, bueno, va a ser un tema interesante si lo analizamos en la semana, seguramente con Vanina vamos a armar algo bueno para hablar sobre la educación sexual.
Sí.
Y a ver de qué se trata estas hipótesis acerca de la exclusión sexual que estuvo hablando la doctora.
Porque están en un programa de, ahí me pasaba la productora, un programa de inclusión.
Sí. Yo digo igual así como una inquietud, sí, investiguemos nosotros aparte.
Sí, hagámosle un, busquemos de dónde.
La googleamos por lo menos.
La googleamos
para ver qué sucede.
Bueno, mira, quiero hacer un cierre antes porque tenemos un tema musical antes de irnos. En el experimento este que te comenté acerca del pronóstico moral y la distancia hacia la acción moral, el resultado más llamativo fue que a las personas que iban a recibir un dinero por pregunta bien contestada, con la posibilidad de copiar, estaban mucho más calmas y relajadas. Es como que el hecho de saber que tenían como una recompensa les hizo olvidar uh-huh. esta falta a la moral.
Es que bien. Forma parte del estímulo.
Claro, ¿no? Claro. Me pregunto, sin querer hacer extrapolaciones, pienso en voz alta, si esto no es lo mismo que ocurre cuando uno va a alta velocidad y dice, vos vas de 110 a 120, 130 y llegas 5 minutos antes en 100, 200 kilómetros.
Claro, ganas en tiempo.
Ganas en tiempo. Ahora, ¿qué es ganas en tiempo 5 minutos? Digamos, en una hora y media, dos, 5 minutos. No es mucho. Pero ¿será suficiente pensar o creer que vas a estar primero como para que borre el resto de los problemas que genera o potencialmente genera ir a esa velocidad? Eso es lo que yo me pregunto. Y eso es lo que se están preguntando los investigadores. ¿Existen incentivos que borren el problema, el conflicto moral que se genera por hacer una acción?
Seguramente sí, porque me parece que...
Bueno, porque si no, no lo dirían en el trabajo para seguir estudiando.
Seguramente,
claro.
¿No?
Sí, no, los científicos, como la doctora, no da puntada sin hilo. Me causó gracia esto porque es común en ciencia que los investigadores, los científicos también se hagan publicidad.
Es común entre los
científicos. Solo que son formas más sutiles que esto que vimos recién. Esto fue tremendo.
Claro, yo mucho contacto con los científicos no tengo, pero me parece que fue una falta de respeto. No lo quiero decir en voz alta porque está ahí.
Ah,
pero para el próximo programa vemos. Yo la googleo en lo personal.
Dale.
Bueno, así como les decía, pero bueno, un gusto va a ser tenerla. Doctora,
atenta. Tita, esto fue todo por hoy. Nos tenemos que ir. Nos encontramos en una nueva emisión de La Búsqueda. Hicimos el programa de hoy, Tita Sarandón, y quien les habla, Antonio Manchione. En la producción, Vanina Brito. En la puesta en el aire y operación del programa, Diego Arrieta. Te dejamos con nuestros anunciantes. Obviamente, dejo que se despida Tita. Tita.
Hasta el martes a las 20, como siempre en FM Ciudad.
The Molotov, Give Me the Power. Chau.
Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero.
Seguí en FM Ciudad. Después de la pausa llega...